Estás a punto de escuchar no solo más información.
Esto es análisis, debate, opinión crítica y más.
La mirada de los pueblos.
Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Un cordial saludo para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, estimado Radio Escucha, que ya está en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto poder acompañarlo en esta nueva edición de este programa que pretende informarlo, que pretende de igual manera formarlo y que a través de los temas que tocamos, que analizamos, que comentamos en este programa usted pueda generar su propia opinión analítica, su propia opinión crítica. Así que bienvenido, hermano, hermana, estimado Radio Escucha, al programa La Mirada de los Pueblos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@cpogt.
Este es el momento de informar,
debatir y dialogar sobre los impactos que genera la política y la economía en la vida de nuestras familias.
Esto es La Mirada de los Pueblos,
la voz de los pueblos en la radio.
Hoy me acompaña en la conducción Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Eliu, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Josué. Cordialísimos saludos a los hermanos y hermanas a lo largo y ancho del occidente y más allá de las señales reales que tenemos en este momento, porque pasamos extraterritorios y efectivamente pues estamos hoy prestos y dispuestos para iniciar esta plática con la parte que nos introduce Francisco Rocael en San Sebastián H, alrededor del Sagrado Maíz. Y hasta con nosotros la licenciada Laura Orozco, analista política, y efectivamente pues hoy nos trae su análisis en frío, una visión de cómo pues en este momento está pasando, ya aquello que se veía muy lejos llegó y ya pasó de largo. Es decir, que tenemos nuevas autoridades, el nuevo gobierno, así que ¿qué nos espera? ¿Cuál es el panorama? Y precisamente estábamos hablando ahí de toda la situación política, la situación social, la situación climática, en fin, toda una situación compleja que hoy pues vamos a tocar en un análisis en frío.
En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Este fin de semana se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones generales 2019. Dos candidatos para elegir: Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Alejandro Yamatei, del partido Vamos. Desde temprana hora, en un ambiente cargado de expectativa, no sé para usted, estimado hermano, estimada hermana, también de duda, de temor, de desilusión, de amargura e indiferencia, un porcentaje menor de guatemaltecos acudieron a las urnas para elegir a la persona que dirigirá los destinos administrativos, políticos y económicos del Estado de Guatemala. Los resultados ya se han hecho públicos. Alejandro Yamatei ha sido elegido por 1,907,698 guatemaltecos, que equivale a un 57.95% de los votos registrados por el Tribunal Supremo Electoral, para ser el presidente de Guatemala del año 2020 al año 2024. Sandra Torres logró un número de votos de 1,384,005, lo que equivale a un 42.05% del total de votos registrados. Votos nulos que se registraron para la segunda vuelta electoral: 154,287, y votos en blanco: 34,464. Estos son los datos que refleja pues los registros del Tribunal Supremo Electoral en esta segunda vuelta. Algo que fue muy evidente en esta segunda vuelta, y hay que analizarlo de igual manera, es la baja participación ciudadana, reflejada en datos que presenta un medio de comunicación masivo, del 100%, imagínese usted, del 100% de personas aptas para votar, solamente participaron un 30%. la mayor cifra de abstencionismo de la historia de Guatemala en cuanto a las elecciones generales. Tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, analistas pues coinciden en que la victoria del candidato del partido Vamos, Alejandro Yamatei, en lugar de representar una esperanza para alcanzar cambios del sistema, más bien evidencian el desinterés, el rechazo y el triunfo del abstencionismo de la población, entre otros puntos que mencionan ellos. Al final de todo esto, pues nos hacemos diversas preguntas, como por ejemplo, ¿qué ganamos nosotros como población? ¿Acaso una lámina, una bolsa con alimentos, una gorra, un asadón, una piocha? ¿Qué ganamos nosotros para continuar trabajando en las mismísimas condiciones de hace 492 años? ¿Ganamos seguir sufriendo la marginación, abuso por parte de los terratenientes y funcionarios? Ese es el destino de la población en este momento. En cuanto a la población urbana también, pues nos hacemos varias preguntas. ¿Seguiremos siendo objeto de la delincuencia organizada y desorganizada, de la delincuencia gubernamental, de los ladrones de cuello blanco agrupados en cámaras y comités, de las diferentes maras? ¿Seguirá el robo de la manera y el jade en Guatemala? ¿Continuarán los bonos presidenciales y militares que, bueno, han aumentado en este gobierno? ¿Quién o quiénes son los verdaderos dueños de los puertos en este momento? ¿En manos de quién están los aeropuertos? ¿Cuál es nuestro destino como tercer país seguro? Estas y muchas más preguntas pues quedan al margen en este nuevo proceso, en este nuevo gobierno. Hoy, pues en el programa La Mirada de los Pueblos, analizamos sobre esto y comentamos sobre cuál será nuestro futuro en estos próximos años.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones,
pero bien informados.
La Mirada de los Pueblos.
Nos hemos invitado a la licenciada Laura Orozco, ella es analista política, para que comparta con nosotros cuál es su mirada ante esta panorámica a nivel nacional y de contexto. Bienvenida, licenciada, al programa.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días. Siempre el agradecimiento al programa La Mirada de los Pueblos por darnos este espacio. Bueno, pues respecto ya al análisis o digamos todo el contexto que ha planteado el compañero José Navarro, en efecto, 2 días tenemos de haber elegido ya al nuevo presidente de la República de Guatemala, después de un proceso electoral bastante accidentado, que tuvo sus altas, tuvo sus bajas, pero que al final de cuentas pues fue denotando aún la debilidad del sistema democrático guatemalteco, entre lo que es la institucionalidad, en este caso los partidos políticos o el mismo sistema de partidos políticos. Entonces, pues ya sabemos que es el doctor Alejandro Yamatei el nuevo presidente de la República de Guatemala. Según el artículo 183 de la Constitución Política de la República, en donde hablan de cuáles son las funciones que tienen que ejercer en este caso el presidente de la República, pues estaba escudriñando de que el actual presidente pues carece de muchas habilidades para poder cumplir con esas funciones. Él, digamos que tiene la capacidad de conocer un poco el tema de la administración pública cuando fue parte del mismo sistema penitenciario. Luego, pues se ha desarrollado específicamente en el sector privado, en el sector empresarial, el tema de, como es médico, pues un poco el área del tema hospitalario, pero hasta ahí, ¿verdad? El tema de política exterior, el tema de economía, el tema de el aspecto jurídico, pues sí carece mucho de esas habilidades. Ya estando en el poder, pues obviamente pues se tienen asesores, pero muchas veces se va perdiendo el rumbo de las necesidades que realmente tiene Guatemala por el simple hecho de la incapacidad de entender las necesidades propias del país. Hoy por hoy, pues pues se le puede decir que se le tiene que dar el beneficio de la duda ya cuando estén ejerciendo trabajo, su plan de gobierno, pues estaba enfocado mucho al tema de seguridad, sigue siendo muy enfocado al tema de seguridad, que sí es un tema latente en Guatemala, pero tampoco es tan determinante porque hay otros factores que producen la inseguridad. O sea, la inseguridad no es más que el efecto de muchos problemas estructurales y coyunturales que animan a que se genere ese tipo de inseguridad. Entonces, me parece interesante cuando las cifras que menciona Josué, el 70% de abstencionismo en Guatemala, pues era un panorama que se daba. O sea, digamos que el guatemalteco, cuando tú ibas encuestando de calle en calle, podía sentir la desilusión hacia ese mismo proceso electoral por estas dos opciones que estaban. Y luego de ello, pues hablar de que el presidente actual electo, pues no goza de la legitimidad del país. Es importante decir eso, no goza de la legitimidad del país. Eso hace de que va a entrar al gobierno de la República con una desconfianza, con un descrédito que tiene que ir resarciendo a medida de su administración, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde él va a tener el beneficio de la duda. Tiene muchos problemas encima, como el tema el tema migratorio, el tema salud, el tema pobreza, el tema política exterior. Guatemala ahorita está en un fuego cruzado entre que si va a ser un país estratégico para las potencias mundiales, específicamente Estados Unidos, ¿para qué? ¿Verdad? Desde ese punto de vista, ¿en dónde queda el artículo 140 de la Constitución cuando habla de que somos un país libre, soberano e independiente? ¿En dónde queda la misma Constitución Política de la República en el respeto a la misma? Entonces, hay muchas acciones ahí que el nuevo presidente debe de ir ya pensando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su posición respecto al tema del tercer país seguro? ¿Cuál va a ser el tema relacionado a la nueva transición existente con el actual presidente? ¿En qué condiciones deja el país? ¿En qué condiciones la recibe? Y ante esas condiciones en las que recibe, ¿cuáles van a ser las acciones? Porque muchas veces cuando se está en campaña electoral, pues uno ve los indicadores y todo, pero no estar dentro del gobierno, pues te limita un poco tu percepción, porque puedes decir, bueno, yo, un ejemplo, no voy a decir el nombre del alcalde electo, ¿verdad? Pero en campaña le decía a toda la gente, apóyame, yo le voy a dar trabajo, ¿verdad? Yo le voy a dar trabajo en la municipalidad, etcétera, etcétera. Y ahorita que ya de plano ya le están haciendo un proceso de transición, dicen, no, disculpe, miren que no les voy a poder dar en la municipalidad porque ahí están emplazados, etcétera, etcétera. Pero no se preocupen, yo voy a tocar puertas en todas las instituciones para que los puedan recibir. Entonces, vemos, y a veces es lo que un poco nos enoja porque se supone que la persona que sale a la palestra política debe ser una persona que tenga el conocimiento realmente de la administración y de lo que sucede. Pero no, parece una persona que solo porque tiene cara bonita o porque cae bien o porque ha tenido un trabajo humanista y que la gente se ve reflejado en eso, dice, sí, mejor vamos a votar por él, pero no tiene la capacidad para poder administrar públicamente. Entonces, lo mismo pasa. Hoy el señor, digamos que tiene una visión del sistema penitenciario, pero no tiene una visión de toda la administración pública como tal. Entonces, por lo menos el tema esto de cómo se utiliza políticamente las plazas 029. ¿Por qué nacen las plazas 029? Por puro contubernio, por puro clientelismo, porque es decir, bueno, te voy a poner una plaza, ¿verdad?, en determinada institución, 029, ¿verdad?, que son 6 meses, 1 año, si querés, etcétera, y luego te quito porque viene otro gobierno. O sea, son estrategias clientelares que se van utilizando. Entonces, a lo que voy es, ¿cuál va a ser la posición al reformar el mismo Código Civil o la Ley de Contrataciones, ¿verdad?, tanto del Congreso de la República como del mismo Presidente de la República? Ahora, ¿cuál va a ser ahorita el desafío del presidente electo, tomando en cuenta que tiene una bancada raquítica? Estamos hablando de 15 a 18 diputados contra 53 de la oposición. Sí. ¿Qué implica eso? ¿verdad? Entonces, ahí es en donde viene la cuestión de maniobra, de pesos y contrapesos. Muchas, es que por lógica en política eso está bien, ¿verdad? Que tiene que haber oposición, que tiene que haber contrapesos, pero que esta oposición y que esos contrapesos sean coherentes con las necesidades y no hacia los intereses. Porque entonces ahí es donde ya se tergiversa la razón de ser y ya no entonces estamos generando de que tanto en los tres poderes haya ese equilibrio que tanto se necesita.
Bien, importante conocer pues el análisis que la licenciada Laura hoy pues nos da claramente sobre el panorama político de Guatemala ante la decisión de este porcentaje de guatemaltecos. Eliu, ¿cuál es el panorama o la mirada desde los pueblos de esta elección de Alejandro Yamatei como presidente?
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que expresaba Laura en ese enfoque integral que le has dado. Y no, lo que voy a decir no significa que sea una falta de respeto, porque prácticamente si lo pasamos desde la mirada de los pueblos, es como, a mí se me hace como cuando cambian gerente. Al final el señor Yamatei pasa a ser el gerente de una empresa, porque si observamos los dinosaurios, pues estuvieron un poco incómodos, digamos, en esta ruta que nos llevó a las elecciones por todo lo que pasó, el tema de la impunidad, de la corrupción, las reformas al sistema electoral y de partidos políticos, el tema de financiamiento y la pelea que había dentro de ellos, los que controlan el poder, es decir, los que miran todavía al país como la empresa, como la finca, y pues tuvieron que ponerse de acuerdo, y bueno, y lo digo ahí también, lo admiro, porque se pusieron de acuerdo, es decir, las dos facciones que estaban como aparentemente peleadas, dejaron por un lado sus antagonismos y unieron su protagonismo una vez más y llevaron al señor Yamatei ahora a ser el gerente de sus negocios, a ser el gerente de sus políticas, porque automáticamente la licenciada tocaba y lo enfocabas como este panorama oscuro del tercer país oscuro, es decir, para el pueblo. Pero para ellos prácticamente cuando vieron que y las amenazas del gobierno norteamericano, pues salieron corriendo y prácticamente le dijeron al señor Morales, bueno, firma eso, sin conocer el espíritu de ese acuerdo, y lo firmó porque de ahí vino la orden. No podemos decir que fue una inspiración por un análisis político, social, cultural del gobierno y decir vamos a firmar este acuerdo para pues poder equilibrar algunos desajustes que hay o muchos. No, aquí es una cuestión de intereses. Por otro lado, también uno puede observar que la incomodidad se dio porque una vez más el sistema político trabajó metiéndonos a nosotros, como dicen en el argot popular, el cuco ideológico, que aquí si se iba a subir a la silla presidencial los señores verdes, pues iba a ser un tema chavista, el tema de la propiedad privada, el tema que pues esto se iba a volver un caos, y eso pues también revivió esos temores que nos han llegado a los pueblos a través de los medios de comunicación, a través de los voceros que dicen que están guardando la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Es decir que aquí pues los dinosaurios se vieron un poco incómodos, se reacomodaron y tienen 4 años. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Ustedes recordarán que esperaríamos que él ratifique, y el beneficio de la duda está aquí porque empecemos a contar esto de los 100 días, licenciado. O sea, dice, bueno, en los primeros 100 días se va a ver, pero él ya tiene compromisos, es decir, con los sectores que generalmente tienen y quieren controlar hasta la población como mano de obra barata, la judicialización sobre las protestas que a veces se dan porque ahora se va a tomar muy en cuenta lo que él dijo. Es decir, tú tocabas un elemento fundamental, la generación de empleo. Y entonces, pues la población por la falta de empleo ven al Estado, a las municipalidades como una agencia de empleo. Y entonces pues salimos corriendo por ellos a votar por ellos, porque nos dan la esperanza de que llegando ese pase adelante, aquí está su plaza o firme y las famosas plazas fantasmas, es decir, todo ese caos que pues esperaríamos que se empiece a reordenar en lo mínimo, porque ellos tienen que lavarse la cara, aunque el sistema y la forma no cambie, porque entonces miraríamos cómo está la ley de servicio civil, que ahí es donde se tiene que poner el dedo, pero para nosotros los pueblos no hay nada más que esperar más de lo mismo o peor de lo mismo, porque nuestros bienes naturales, los bienes comunes desde nuestros pueblos, desde nuestras comunidades, acordémonos que ellos dicen, bueno, hay que generar empleo porque hay que volver otra vez a destrabar el problema de las industrias extractivas, la generación de energía limpia, y que nos vamos a convertir en exportadores de energía, y que el plan de este gobierno es que por acá en los pueblos del occidente va a pasar un tren, pero ojalá que ese tren no se lleve a los pueblos, porque si no vamos a decir, se los llevó el tren.
Bien, hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El actual presidente, bueno, el próximo presidente de Guatemala ya ha de alguna manera oficializado, dado a conocer quiénes serán sus próximos ministros, su gabinete ejecutivo. Entonces pues lo vamos a analizar también en el programa La Mirada de los Pueblos, vamos a conocer más de lo que nos depara en este futuro para Guatemala en el gobierno de Alejandro Yamatei. Hoy vamos a dejar pues un corte musical, quiero pues hacer énfasis en que estamos estrenando también un disco dentro del programa La Mirada de los Pueblos, es el de precisamente la cantautora Maya Cachiquel Sara Curuchich. Ella pues ha producido un disco que se llama Somos, que pretende reivindicar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, pero también es un grito para llamar a respetar la naturaleza, la memoria y la historia de los pueblos mayas en Guatemala. Vamos a dejar para que usted pueda escuchar una de las melodías de este disco Somos, de Sara Curuchich.
Siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza. Pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a
detenido siempre esta mirada, y sé que hay mil dolores que nos cansan, pero no renuncio a ser feliz. Es mejor escoger lo que se alcanza. Entre tanto seguiré cantando, porque la verdad se hace con sueño, y pondré mi amor en el empeño de volar y volar hasta alcanzarlo. Porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto ver la vida diferente. Y te la doy. Porque tengo una canción
que puede decir lo que yo pienso.
Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad y a mi silencio. Porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la
de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía. Estimado, estimada hermana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos. Saludamos a los que nos escuchan en los diferentes territorios, Elio. Importante que nuestros hermanos pues también se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales y compartan también pues cuál es su pensamiento con respecto al tema que hoy hablamos.
Sí, creo que es importante que nos pronunciemos o al menos estemos constantemente observando y debatiendo esta parte a partir de lo que planteaba acá nuestra invitada, diciendo de que tenemos que tener el beneficio de la duda también, porque al final lo más importante es saber sobre qué está fundamentada sus promesas de campaña, cómo los va a hacer. Y estábamos hablando fuera del micrófono el tema fundamental de la administración pública, la recaudación tributaria, va a haber impuestos, no va a haber, o todo eso que es importante, porque a partir de ahí nosotros, la población, y así nos formó un estado paternalista, que todo, pues vemos que el estado como papá tiene que solucionar el tema de salud, el tema de educación, el tema integral, que ahora nosotros adolecemos, por ejemplo, la crisis de la academia en este momento, el problema que hay entre el mismo, hacia lo interno, la Universidad de San Carlos, porque se hablaba de la privatización de la educación, es decir, todo ese caos que le tocará también con voluntad política a esta gente, pues contribuir. El tema ahora del cambio de las cortes, el tema de las comisiones de postulación, el tema de los frenos y contrapesos en el Congreso, porque bueno, uno ve y esperaríamos ahí el beneficio y con esperanza cuando uno analiza, bueno, él tiene la presidencia pero no tiene el Congreso, entonces ahora no hay esto de que de inmediato van los tránsfugas para comprar diputados. ¿Qué va a pasar en ese tema, licenciado?
Bueno, es interesante lo que pues plantea Liu cuando dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora con el tema del transfugismo? Que se puede hacer los primeros 2 años, pero ya los últimos 2 años ya no se puede, según las reformas a la ley electoral y partidos políticos. A lo que yo voy es que con ese número de diputados que obtuvo la Unidad Nacional de la Esperanza, tiene que ver también hasta qué punto Sandra Torres sigue liderando y está detrás prácticamente.
El control de su bancada.
Exactamente, el control de su bancada. Y cómo eso puede generar, sí, una oposición visible, fundamentada e institucionalizada. Ahora, si en este caso Sandra Torres ya no toma control de su bancada, posiblemente pues se va a diluir de acuerdo a los diferentes intereses existentes, ¿verdad? Tomando en cuenta de que muchas veces los diputados, como carecen de la capacidad y de la dimensión de por qué están ahí, porque son muy pocos los que llegan realmente a decir, bueno, yo... porque ya ahora que soy dignatario del Estado, la Constitución me obliga a cumplir con esto, esto y lo otro. Ni lo leen, se lo pasan por el arco del triunfo. Lo que dicen, bueno, ya soy dignatario del Estado,
y hacer
tengo
negocios,
poder, y yo digo, ¿qué se hace, qué no se hace y cómo lo hacen? ¿Verdad? Entonces, si lastimosamente tenemos a diputados o dignatarios del Estado, o de la Nación, perdón, que no tienen claro su labor como tal constitucionalmente, yo no dudo que vayan a ser los primeros tránsfugas al partido oficial para poder tener ciertos beneplácitos. Lastimosamente, como yo les he dicho, la oposición en la democracia es muy buena. Yo creería que si ellos realmente quieren hacer un buen trabajo, bueno, se quedarían en la oposición y estarían vigilando realmente que la administración del Ejecutivo, que la administración incluso del propio judicial, sea pertinente a resolver los problemas existentes en Guatemala, tomando en cuenta que el Congreso de la República es uno de los órganos encargados de hacer, promulgar y ejecutar leyes en beneficio para solucionar los problemas. Entonces, tienen una capacidad importante de resolver los problemas, pero como ahí está la cuestión de los intereses particulares, ese es el principal desafío.
No, yo lo que estaba viendo, licenciadas, ahora, digamos, públicamente el transfugismo de alcaldes, digámoslo así, ¿verdad? Porque desde ahí se maneja también el tema que está muy conectado con los proyectos y el desarrollo desde las comunidades. Los alcaldes que son los primeros que, bueno, se movieron hacia el partido ahora, como nosotros le
algunos ya habían firmado
el partido oficial, sí, y pero ahora veamos desde nuestros territorios el papel que tienen que jugar los legisladores. Y en este territorio, en San Marcos, apenas hay un diputado del partido ahora que va a llegar al gobierno. ¿Qué va a hacer este señor? ¿Cómo va a articular realmente lo que se planteó siempre? 9 diputados, ¿tendrá la capacidad de articularlos y dejar por un lado la bandera política, el plan de gobierno y pues tomar en cuenta las necesidades fundamentales y carentes que tenemos en nuestro departamento y por ende en todo el país?
No, definitivamente en el caso de San Marcos es un mosaico, ¿verdad? Porque son diferentes los colores, pero como dice Eliu, o sea, ¿en dónde está también la predisposición y el alcance que ellos puedan tener para formar un solo bloque? O sea, es el bloque del departamento de San Marcos, independientemente que sea de uno de una bancada, de otra bancada y todo, pero digamos, como marquenses, ¿cuáles son las necesidades y cuáles son los trabajos que podemos hacer en conjunto? Entonces, ahí es en donde está el gran problema. Pero por lo mismo, porque muchos de ellos llegaron también condicionados, y eso no es una cuestión de que nos avergüence decir. Muchos diputados que hoy ya son diputados están condicionados por el financista, están condicionados por los sectores que los apoyaron, ¿verdad? Y están condicionados por otros poderes, posiblemente algunos paralelos, otros no tan paralelos, pero eso no se puede omitir porque eso ha existido, ¿verdad? Entonces, ante eso, estás en un curul correspondiendo a satisfacer las necesidades de quién.
Sí, ¿cómo nosotros vamos también a presionar eso? Porque hay promesas de campaña, ¿verdad? Que rayan en la extraterrestres, pero de todos modos la gente es crédula. Dice, sí, el diputado y el alcalde dijo que nos iba a hacer esto, pero ¿y si ahora quedaste como alcalde de oposición o diputado de oposición? Entonces, ahí puede haber este tema de que el transfugismo se puede dar y puede ser de esta bancada de 50 y tantos diputados.
Algo interesante. Antes no se daba eso, pero por lo menos ahora, incluso en esta segunda vuelta electoral, como muchos alcaldes que eran de otros partidos le dieron el beneplácito, en este caso a la candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Pero es interesante que muchos de los alcaldes que se fueron a dar el crédito, en este caso a UNE, y ahora quieren hacerlo con Vamos, me parece también una falta de capacidad de entender la autonomía municipal. ¿Me entiendes? Porque tú como alcalde tienes toda la autonomía, tienes tu propia administración. ¿Por qué querés injerencia? ¿Por qué querés intervención? O sea, hasta ahí vemos la incapacidad y la ignorancia política, estratégica, que tienen los propios alcaldes. La cuestión es que ahorita, si se dan cuenta, quieren hacer la cuestión más centralizada y quieren tirar como una red de compadrazgos para apoyarse. Cuando, por eso es lo que siempre he dicho, para mí siempre la esperanza es el poder local. Porque eres autónomo y tú puedes realmente hacer cambios, pero si tú quieres meterte en la misma canasta que de los diputados y del mismo presidente de la República, se va perdiendo el sentido entonces de la autonomía y de la capacidad que tú vas a tener para responder las problemáticas.
Luis Méndez nos escribe Quetzaltenango, él menciona más de lo mismo, dice su comentario, el gobierno de Yamatei estará marcado por la agenda del CACIF. Ya el Mineco, para variar, está en manos de las mafias empresariales, mientras la Cámara de Construcción hoy empieza a cobrar facturas y demanda la reactivación económica, marcada por alianzas público-privadas, privatización de carreteras, apertura a más hidroeléctricas y mineras en manos de la oligarquía y un extenso etcétera. Mientras tanto, crece la pobreza y desnutrición crónica infantil que durante el gobierno circense alcanzó cifras nunca vistas. Que el INE, en manos del CACIF, haya ocultado los datos. Esa es otra historia, menciona Luis Méndez. Mencionaba anteriormente una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yamatei pues ya dio a conocer parte de su equipo ejecutivo. Están muchos de ellos marcados por nexos del sector empresarial. ¿Cómo podemos ver esto y cómo lo analizamos en estos próximos años, Felipe?
Bueno, yo no es que piense, Laura, pero es que eso era de esperarse. Y aún no fueran del sector empresarial, de todos modos ellos tienen el control. Porque tomemos en cuenta que cuando ya se van conformando los gabinetes, ellos escogen los ministerios estratégicos. El de finanzas, el de economía, el de agricultura, etcétera, etcétera. Comunicación. Entonces, eso siempre se ha dado, solo que ahora sí, de verdad, saca la cara empresarial. Pues miremos, pero aquí el gran problema es, nosotros nos enfocamos en un plan de gobierno de 4 años, pero no hay un plan de verdad que pudiera, en este caso, responder a todas las necesidades de inclusión de la pluralidad de nuestros pueblos y de la pluralidad de necesidades que tenemos. Entonces, bajo ese enfoque, sí realmente estaríamos viendo la lucha que va a haber dentro del Ejecutivo y el Legislativo en este caso, porque ya viene los meses en que se aproxima la elaboración del presupuesto. Entonces también nosotros los pueblos nos íbamos con la finta, dicen, mire, llegando yo voy a hacer tal cosa. No, porque va a depender cómo realmente va a quedar este presupuesto, y entonces esas promesas llevarán 1 año hasta 2 años atrasados, y se van a hacer hasta el tercer año, y ahí es los grandes vacíos que tenemos, licenciada.
Sí, definitivamente esa es, digamos, la percepción que tenemos, o sea, cómo quedó el Congreso en las elecciones de mayo, cómo quedó ya ahora el nombre del presidente de la República, y esa es la excepción, el escenario que podemos decir, pero desde ahorita ya empezaron las negociaciones. Y van a empezar las negociaciones. Entonces, para el 14 de enero sería interesante ver cómo va a cambiar ese panorama y cuál va a ser la percepción y la tendencia existente en estos dos órganos, ¿verdad?
Hay una frase de Albert Einstein que dice, locura es hacer lo mismo y una y otra vez esperando obtener los resultados diferentes. Somos de alguna manera corresponsables de lo que está aconteciendo a nivel nacional y de los resultados también que se han oficializado. ¿Qué nos corresponde, licenciada Laura, a nosotros como ciudadanos, como pueblos? ¿Qué vamos a hacer en este marco de coyuntura política ante estas acciones que podrían afectarnos, y qué acciones podríamos tomar que tengamos directamente en nuestras manos como ciudadanos? ¿Será la fiscalización, la auditoría? ¿Qué otras acciones podrían tomarse?
Bueno, estamos obligados, ahí sí que es nuestra obligación ahí sí que ejercer lo que la misma Constitución y la trilogía de leyes nos pide, ¿verdad? Ser ciudadanos informados y formados. Es decir, no quitarnos de la mente que porque nosotros estamos viendo de que cierto alcalde, cierto diputado, el presidente de la República haga las cosas como debe hacerlas, no quiere decir que tengamos intereses partidarios, que es diferente a intereses políticos, porque todos somos políticos, ¿sí? Todos. Entonces, aquí la cuestión son los intereses partidarios, porque ante intereses partidarios se olvida la visión y el objetivo para qué se hace la política, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista estamos obligados a ello. Yo sí creo que hay un gran detonante que hace que eso no exista, y es la desinformación. Es increíble, pero Guatemala es tan suspicaz, tan rápida para la desinformación. El proceso electoral estuvo lleno de tanta desinformación, que si muchos comparaban el tema de las elecciones con el tema de Big Brother, ¿verdad? Que a cada semana salía uno y entraba otro y todo. Y pues vale la pena citar un poco de la famosa teoría de la incertidumbre en los regímenes autoritarios, que muchas veces disfrazan las democracias, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el trasfondo tiene un origen eminentemente autoritario. Entonces, o sea, me viene a la mente cuando personaje del Partido Social Demócrata Español, este señor Monedero, hablaba de las famosas democracias de tan baja intensidad, ¿verdad? Que son democracias que solo tienen el envoltorio, pero que hay un gran índice de desnutrición, de desempleo, hay violencia, hay inseguridad, y aún nosotros seguimos diciendo hay que sacar adelante la democracia, pero realmente nosotros no podemos hacer mayor cosa si el mismo sistema está trabajando para que esa democracia siga siendo de baja intensidad y que sigamos viendo que constitucionalmente nuestra democracia solamente es un envoltorio, ¿verdad? Solo tiene el envoltorio y la monita, pero en el trasfondo realmente no está siendo constructiva y no está siendo en ningún momento una forma de vida, ¿verdad? Porque como ciudadanos también tenemos que ver que los valores como la igualdad, el respeto, deben de ser parte de nuestro diario vivir y no solamente desde el régimen político. Entonces creo que ahí está el desafío, pero que eso no quiere decir que como ciudadanos nosotros no pues trabajemos con las pocas herramientas que tenemos para poder ir consolidando e ir cambiando prácticamente esa percepción y seguir como normalizando de que bueno, las cosas así son y así tienen que pasar, sino al contrario, tomar una posición respecto a lo que está sucediendo y ser coherente con nuestras acciones.
Hay un tema que, y tú lo expresaste en una frase, los intereses políticos. Y de verdad que los intereses políticos de nosotros deben de ser plurales, uh-huh, en función de lo que necesitamos, es decir, para erradicar la discriminación, la exclusión y la participación que debería de partir, porque hoy quedó claro que la débil democracia está en crisis y sigue en crisis, porque no que ya pasaron las elecciones y que ya hay un nuevo presidente, ya la democracia se estabilizó, definitivamente no. Y entonces lo que tenemos que hacer acá es que tomar ese replanteamiento de que estas dificultades que ya pasaron y que van a venir, la tenemos que convertir en una oportunidad para seguir provocando los cambios que necesita esta democracia para legitimarla y volverla representativa, porque miremos el gran vacío, el más del 70% de abstención, es decir, eso es un mensaje clarísimo de que aquí hay un gerente de minorías. Y que esas minorías ahora pues dicen, bueno, yo estoy sobre todos ustedes, entonces eso no es posible. Entonces volvamos al tema de que tenemos que convertir...
¿Cómo activar ese otro 70%?
¿Cómo activar ese 70% para convertirlo en una oposición, pero no una oposición en el aire, sino una oposición que se convierta en una proposición cambiar
una
eso?
Una ciudadanía informada, formada.
Exactamente, para poder de llevar acciones que permitan hacer el cambio de una democracia real, representativa y comunitaria, que es uno de los planteamientos que nosotros seguimos dando como Consejo del Pueblo Maya en nuestro proyecto, y hacíamos un análisis que quedamos vivos y seguimos vivos porque hay una insatisfacción. Imagínense, el 70%, entonces ese 70% está esperando una posibilidad real de participación. Y miremos en este sentido, que podríamos hablar del el candidato perdedor, es que no ganó el señor Yamatei, perdió la señora, digamos, pero en este sentido también tenemos que verlo con cabeza fría. Ahí hay un voto duro, ahí hay una participación, independientemente que hubieran promesas de comida hecha y derecha, de vestido hecho y derecho, pero bueno, ahí está para seguir analizando, y sobre todo para cabeza de un analista político como tú deseas, así que hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Y muchos muebles que hacer, así que eso es importante.
Sí, el tiempo se nos ha agotado, vamos a dejar la conclusión para la licenciada Laura en breves segundos, por favor.
No, pues de nuevo, solo el agradecimiento, pues, siempre por el espacio, y bueno, pues la idea es seguir retroalimentándonos en todo lo que sucede, y solamente pues decirle a la población que es importante que tengamos memoria, ¿no? Creo que cada proceso que está pasando, cada acción debe de documentarse en nuestro cerebro, y tenemos que tener claro que hay una conducta, que hay una relación lógica de cómo es que el poder en Guatemala se ha articulado desde la conquista y que sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es las generaciones de los que han estado en el poder, pero no estamos hablando de una generación de la gente del pueblo que ha sido oprimida y que constitucionalmente le dan el derecho a poder participar y poder estar en puestos públicos.
Un mensaje claro y rotundo, Eliu, de la licenciada Laura, para finalizar.
Bueno, la claridad es que recuperemos nuestra memoria histórica, y a partir de recuperar nuestra memoria histórica tenemos que hacer cambios históricos, porque la historia nos puede favorecer, el contexto nos puede favorecer, sí, solo sí. En otra ocasión vamos a analizar el papel de la izquierda, de la oposición, para provocar esos cambios, y no ideológicamente, sino integralmente para nuestros pueblos, así que estamos en ese reto.
Bien, agradecemos su sintonía a este programa, lo invitamos a que la próxima semana se pueda informar a través de este espacio radial. Muchísimas gracias, licenciada Laura, por el tiempo, por su rol de familia, su rol de estudiante, su rol de profesional. Gracias, Eliud, de igual manera, a nuestro compañero que es nuevo también en operador aquí en la radio. Muchísimas gracias a Shkik Matsar también, que nos proporciona la música. Muchas gracias, Shkik. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Josué Navarro.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. Síguenos en Facebook como
@cpogt. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.